educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, Nameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM desde el Centro Universitario de Los Valles. Es un gusto que nos sintonice otro día más. Quiero agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este espacio en el control operativo Eva Corona, también a nuestros compañeros Michelle Ángel de León y Víctor Hugo Delgado, en la asistencia de producción Tania Isabel Figueroa. Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez. Quédese con nosotros, le mantendremos informado acerca de las actividades de la Universidad de Guadalajara y también información acerca del Centro Universitario de Los Valles. También tendremos las intervenciones de nuestros colaboradores. Entonces los invitamos para que se quede con nosotros en este programa de Punto UDG. Para iniciar, vamos a escuchar las notas de nuestra compañera Michelle Ángel de León con información del Centro Universitario de Los Valles. Adelante, Michelle.
Les voy a presentar las actividades que se dieron a cabo en nuestro centro universitario. El doctor Víctor Castillo Girón es secretario administrativo de este Centro Universitario de Los Valles y tiene una invitación para la Feria Académica y Cultural Cuvalles 2017B. Así que vamos a escucharlo.
Esta es ya la octava feria académica que de manera, continua hemos hecho durante los últimos ocho ciclos escolares. En el caso particular de la que tendrá lugar del día lunes 13 al viernes 17 de noviembre próximo, tiene que como título Más allá de las aulas, ¿no? Y un poco la referencia tiene que ver con estimular todos aquellos emprendimientos, desarrollos, expresiones que permitan hacer una doble manifestación. Por un lado, reconocer y sobre todo potenciar las experiencias, las vivencias de los estudiantes activos que tienen en este momento algún proyecto innovador, y por otra parte, por otro lado, reconocer también, estimular y acercar, vincular con el centro universitario a los egresados de este mismo centro universitario, que en este momento se caracterizan por ser personas profesionistas que han destacado en su área, más allá de su experiencia profesional, es que ellos también han impulsado y desarrollado ya sea alguna empresa, alguna actividad social o de representación que implique, vamos a decirlo así, la generación tanto del autoempleo, pero sobre todo la incorporación de personas, ¿no? De otros empleos, ¿por qué no decirlo? O que generen proyectos innovadores. Entonces, en ese sentido es que estamos diciendo, crecemos dentro, nos desarrollamos fuera, ¿no? Más allá de las aulas. Ese sería como el tema general principal, pero que afortunadamente para nosotros también coincide, al menos el día lunes 13, con el inicio de una cátedra, la cátedra de turismo y animación sociocultural, en donde un grupo de personas, sobre todo en el marco de un convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Escuelas de Turismo, la Mestor, y el BTS, que es una asociación civil de Francia, que estimula el turismo sociocultural y la animación sociocultural, coinciden para dar inicio aquí con lo que se denomina la Cátedra de Turismo Social y de Animación Turística y Sociocultural, de una manera tal que va a coincidir el inicio de la feria académica con el inicio de esta cátedra, teniéndolo como sede el Centro Universitario de Los Valles. Nosotros hemos dicho que una feria, así como la reconocemos, siguiendo pues algunos de los grandes autores, Juan José Arreola, mexicanos, él en su libro La Feria, él coincide en que es un espacio, un encuentro en donde nadie es protagonista, sino que por el contrario, ¿no? Es un espacio para la creatividad, el encuentro, y sobre todo en donde todos aquellos que quieran manifestarse lo puedan hacer de manera creativa, de manera participativa. De forma tal entonces que, así como desde el inicio, desde la organización de las ferias, en este caso en particular de la octava feria académica y cultural, Cobayes 2017, participan, o por supuesto, los académicos, participan los estudiantes e incluso todo el personal de apoyo y de servicios del centro universitario, por supuesto, sin descuidar la valiosa participación de expertos académicos y sobre todo de egresados y de funcionarios del gobierno, de los gobiernos locales, de la región, porque después de todo la feria es un espacio para el encuentro entre los diferentes actores que participamos dentro como también fuera de la propia institución.
Estamos de regreso y ahora les voy a presentar al doctor Roberto Santos. Él tiene una invitación para formar parte del concurso de matemáticas que se llevará a cabo en esta próxima Feria Académica y Cultural Cobayes 2017. Vamos a escucharlo.
Les vengo a hablar del concurso de matemáticas que se viene organizando ya varios años atrás. Es anual. En este caso siempre es en este periodo, en el ciclo B, cuando se hace el evento. La idea es un concurso abierto a todos los estudiantes de nivel licenciatura en distintas modalidades y distintos categorías, ¿no? Esa es más o menos la idea. Hacerlo competitivo a las matemáticas. De hecho, aquí en el centro, una maestra ya está preparando alumnos, digamos, los está entrenando, la maestra Karina. Está entrenando aquí a algunos estudiantes, porque no solamente es ir a la competencia por ir a la competencia, sino es una preparación, ¿no? Muchos de esos concursos la gente se prepara. Los niveles básicamente son tres niveles: el básico, medio y avanzado. El básico es para estudiantes de primer, segundo semestre, cuando mucho, de la licenciatura. El nivel que abarca hasta cálculo, el medio, que sería para estudiantes de segundo, tercer semestre, que ya implica conocimientos de cálculo integral y diferencial, y el avanzado, que sería como para estudiantes de tercer, cuarto semestre en adelante, ¿no? Que ya hay ecuaciones diferenciales, teoría de números, problemas de combinatoria, ya problemitas más complejos. Están invitados, por ejemplo, para niveles debajo de licenciatura, pueden participar en el básico, los estudiantes de bachillerato, y de otros centros universitarios y también incluso externos a la universidad, no solamente de la red universitaria, sino externos. También pueden venir a concursar y solamente hay que registrarse, ¿no? El preregistro, que es en línea. Mira, el registro es en línea en el banner de la feria académica, de la página de Cobayes. Ahí se pueden inscribir, ahí está la lista de eventos y en particular ahí aparece el concurso de matemáticas. La inscripción es personalizada, que a quien lo hace, y ahí aparecen las modalidades y el nivel al que quieren concursar. Y el concurso se va a llevar a cabo aquí en Explanada de la Biblioteca, aquí afuera del radio y de la biblioteca. Aquí va a ser, es al aire libre, bueno, obviamente van a estar cubiertos con toldos y cosas así. Va a haber agua, alimentos para los concursantes. Y es al 10 para las 12 se les pide que estén aquí. Va a empezar, la duración máxima del evento son 4 horas. Si lo acaban en menos tiempo, mejor. Pero tenemos hasta 4 horas para terminar el evento. El día lunes 13 de noviembre, al 10 para las 12 de la mañana. Pues ojalá se animen, la invitación es para todo mundo. Y es una buena oportunidad para detectar gente talentosa. Hay muchas sorpresas y es una buena oportunidad para darse a conocer.
Volvemos y ahora tenemos una invitación para que formen parte del Encuentro de Talentos Cobayes 2017. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Mi nombre es José Jesús Fregoso Aguirre y curso el séptimo semestre de la carrera en Psicología. En compañía con otros compañeros estamos organizando un evento que se llama Encuentro de Talentos, que se va a llevar a cabo el día 16 de noviembre en Las Velarias, de un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El objetivo de este evento es promover los talentos artísticos de los estudiantes de Cobayes y asimismo crear un espacio de convivencia para nosotros mismos. Tenemos 10 categorías. Ellas son música, baile, teatro, fotografía, pintura, literatura, repostería, manualidades y deportes. Está abierto para estudiantes de Cuballes, para docentes y administrativos. Se cierra el 10 de noviembre. Tenés una página en Facebook que es Encuentro de Talentos Cuballes. Para la inscripción es solo mandar un mensaje a la página con su nombre completo y a la categoría que van a participar. Este es el segundo evento que hacemos. El primero fue un concurso de talentos. Ahora cambiamos un poco el plan y es un encuentro de talentos. Esto es solo como un festival, pero el premio, por así decirlo, es una constancia de participación. Lo iniciamos el semestre pasado, igual manera fue en la feria académica, y otra vez nos dieron la oportunidad de poderlo hacer, y esta sería la segunda edición. Todo talento es válido. Si tú crees que tienes un talento que no entra en estas categorías, pero crees que eres algo bueno, tienes el espacio abierto para presentar. Hasta ahorita van como 35. Los que más se han participado es en pintura y en fotografía, y algunos otros en música. La vez pasada fueron 54. Lo que pasa aquí es que lo que es fotografía y pintura y manualidades están fijas. Ponemos unas mesas a la entrada de las velarias y la gente puede observar. Y ya en el área del escenario son la música y el baile. Y pues esperamos igualar la cantidad de participantes o superarla un poquito.
¿Y a qué hora será inicio el evento?
A las 11 de la mañana, termina a la 1 de la tarde. Y lo que va en el escenario empezaría a las 11. Tenemos personas que van a declamar poesía y va a haber música también y baile. Entonces va a ir alternando música, baile, poesía para que sea variado. Invitamos a todo Cuballes a que participen y podamos conocer sus talentos.
Por mi parte ha sido todo. Que tenga una excelente tarde.
Estamos de regreso, sintoniza usted el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. A continuación, le presento las notas de la red. Se realizará caminata para conmemorar Abogacía Jalisciense. Se conmemorará el 225 aniversario de la fundación de la carrera de abogado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el próximo viernes 10 de noviembre. El doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos del CUSH, anunció que este festejo tiene como objetivo fortalecer la identidad y pertenencia de los miembros de la comunidad universitaria, pero también de quienes conforman el gremio de la Abogacía Jalisciense. Realizarán una caminata por diferentes puntos de la ciudad que evocará la época colonial. Se tiene contemplado que asistan cerca de 5.000 maestros, estudiantes y egresados de la carrera de abogado, y la caminata dará inicio a las 9 horas en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ubicado en lo que era el antiguo Templo de Santo Tomás, donde se realizará un acto en el que se leerán los documentos históricos que dieron vida a la fundación desde el entonces Escuela de Jurisprudencia, una de las primeras de esta casa de estudio. La caminata concluirá en el Auditorio Salvador Allende del CUSH Campus La Normal, que alberga a la antigua Facultad de Derecho desde 1963, ahora División de Estudios Jurídicos. Ayuntamiento reconoce a la UDG por aportaciones en seguridad. En una ceremonia realizada en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció a 10 representantes de instituciones y agrupaciones, entre ellos el maestro Iscoa Tonatiuh Bravo Padilla, por sus aportes en materia de prevención del delito. Entre las acciones de colaboración resaltó la implementación de estrategias de vigilancia en los 14 planteles de la UDG ubicados en Guadalajara, a solicitud del rector general, lo que ha permitido reforzar los programas de seguridad universitaria y sendero seguro. ...18.000 alumnos capacitados en prevención del delito. En la ceremonia de reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, declaró que esta casa de estudios ha capacitado a más de 18.000 estudiantes en materia de prevención del delito. También apuntó que en el sistema de justicia penal ha profesionalizado a policías, comunicadores y operadores, además de reforzar los programas de seguridad universitaria y sendero seguro y la implementación de estrategias de vigilancia en los 14 planteles ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Recomienda vacunarse para prevenir influenza. El profesor Eduardo Rodríguez Noriega, investigador del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, recomienda vacunarse anualmente para prevenir la influenza. La influenza es una enfermedad viral provocada por múltiples tipos de virus. Las epidemias estacionales de influenza en México ocurren en otoño y parte del invierno. Para octubre de 2017, los principales virus que circulan en México de esta enfermedad son el H3N2 con 31 casos y el B con un caso reportado. La vacunación contra la influenza en México inició hace un par de semanas y se aconseja que todas las personas se vacunen, ya que no hay mejor protección masiva. Los efectos de la vacunación son locales y en muy pocas personas hay dolor y enrojecimiento. Síntomas pasajeros. Quienes tienen alergia al huevo deben recibir otro tratamiento. El escritor Leonardo Padura charla con estudiantes. Rodeado de alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Leonardo Padura habló de su vida en La Habana, Cuba, y el profundo arraigo que siente con la ciudad. Para él, el exilio no es una opción, y no ha considerado mudarse a México o a España. Además, agregó que se nutre de elementos que emanan de la memoria y que tienen que ver con la música, los sonidos, los olores, los recuerdos y la estructura urbana presentes desde su infancia. Agregó que le han sugerido que saque a Mario Conde, uno de sus personajes ficticios, en las calles de La Habana y lo traslade a Miami, pero se ha negado. El escritor también se le cuestionó acerca de Trump y de las acciones que tomó su administración en contra de la isla. También criticó su actuación y la postura que el mandatario estadounidense ha tomado en México. Padura anunció que en enero próximo publicará una nueva novela, La transparencia del tiempo, donde retomará el personaje de Mario Conde. México no cuenta con infraestructura para exportación de automotores. Durante el primer Seminario Internacional de Estudios sobre Japón, realizado en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, el cónsul general de Japón en León, Yasuhisa Suzuki, informó que México no cuenta con la infraestructura portuaria y capacidad suficiente para incrementar el traslado de automotores al extranjero, principalmente Estados Unidos y Europa. Destacó que este país tiene más experiencia para la explotación turística de playas y le hacen falta sitios costeros adecuados para la exportación de automóviles y añadió que la industria automotriz japonesa requiere que la surtan de manera diaria de autopartes como llantas o espejos. El flujo de distribución debe ser constante, puntual y exacto para que no haya errores logísticos y pérdida de tiempo, pero muchas empresas mexicanas tienen otra lógica y tienden a surtir con volúmenes grandes de mercancía y no de manera diaria. El seminario está organizado por el Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Estudios del Pacífico del CUSH y continuará el día de hoy, 7 de noviembre.
UDG es música.
En esta cápsula hablaremos sobre la clasificación de los instrumentos musicales. La clasificación básica de los instrumentos musicales se clasifica en tres familias: cuerdas, vientos o alientos y finalmente la familia de percusión. En actualidad, existe el debate de integrar los instrumentos eléctricos, la voz y teclados como otras tres familias. En la división más básica, las familias se subdividen en familias. Los instrumentos de cuerdas se subdividen en cuerdas frotadas, como son el violín, la viola, el cello y el contrabajo, por mencionar a los más comunes. Los de cuerda punzada, tenemos dentro de estas familias la subfamilia de cuerda punzada o punteada, como la guitarra, el arpa, mandolina, clavecín, y de cuerda percutida, como el piano, el cimbaleón. Por otro lado, tenemos la familia de los alientos. Se subdividen en maderas y metales. Las maderas, a su vez, se subdividen en instrumentos de embocadura, como la flauta dulce, la flauta transversa, e instrumentos de lengüeta simple como los clarinetes y los saxofones, o los de lengüeta doble como el oboe o el fagot. En la subfamilia de los metales tenemos a la trompeta, el trombón, el bombardino, la tuba, solo por mencionar algunos instrumentos. Finalmente, en la familia de percusión se clasifican de acuerdo a su afinación los que no poseen una afinación clara o una afinación indeterminada, que a su vez se subdividen de acuerdo al material del que están compuestos, como madera, piedra o parches. Usualmente son usados para la sección rítmica de la música, como lo son la tarola, el triángulo, los platillos, sonajas, así como instrumentos afrolatinos como las congas, bongos, claves. Por otra parte, tenemos instrumentos de afinación determinada, que al igual que los instrumentos de afinación indeterminada, se clasifican de acuerdo al material. En esta familia tenemos al timbal, el xilófono, la marimba y el metalófono. En otra entrega seguiré hablando de estos instrumentos y de su clasificación. Roberto Alejandro Santos Silva.
Los invito a escuchar la siguiente entrevista. Esto es Punto UDG.
Punto UDG es entrevista.
Y pues vamos a hablar sobre Expo Emprende 2017 Productores de Jalisco, que se acerca a esta fecha en donde, pues así como lo dice el nombre, van a reunirse productores de Jalisco para emprender no solamente su negocio, sino también, platicábamos fuera del aire, pues para alinearse, hacer lo que son redes también de contacto y de apoyo entre los productores de Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julio César, y pues vamos a saludar al público que nos sintoniza a través de esta frecuencia universitaria. Platiquemos acerca de Expo Emprende, ¿cuál es su finalidad, el objetivo de que esté aquí en Ameca?
La verdad les agradezco mucho. ¿Cuál es la finalidad de Expo Emprende? Una de las cosas que platicamos cuando Expo Emprende se creó fue la parte de la colectividad. Si bien es cierto que como municipios tenemos ciertas singularidades que nos distinguen a lo mejor de otros, la colectividad nosotros creemos que nos llevará al éxito. Entonces es por eso que decidimos emprender y decidimos proyectar este proyecto denominado Expo Emprende 2017 y no pusimos el nombre de ningún municipio. Nosotros como AMECA somos municipio sede, pero prácticamente pusimos productores de Jalisco porque realmente es eso. Están participando tres regiones del estado de Jalisco, que es la región Valles, la región Lagunas y la región Costa Sierra Occidental, en la cual 19 municipios estarán presentes con sus productores y con sus artesanos exponiendo y vendiendo los productos y que aparte podrán hacer negocios dentro de esta misma expo.
¿Dónde se va a realizar estas actividades que están comprendidas para el 10, 11 y 12 de noviembre?
Todas las actividades, prácticamente excepto una, pero todas son en la plaza principal de la ciudad sede, que es nuestra ciudad AMECA, Jalisco, desde en punto de las 10 de la mañana y terminarán aproximadamente a las 10 de la noche. Entonces prácticamente tendremos actividades todo el día estos tres días de la expo.
Bueno, en la plaza principal estarán la exposición y venta de productos de los productores que se den cita de estas regiones que nos estabas comentando, pero específicamente también habrá actividades en cada una de ellas que tenemos que poner como mucha atención. ¿Cuáles son?
Sí, mira, te platico. Hay conferencias magnas que la mayor cantidad de estas conferencias también estarán en plaza principal, en el foro de la plaza principal, pero hay una en particular que a nosotros nos gusta mucho y que a todos los productores, artesanos y empresarios que nos están escuchando de la región es una gran oportunidad para hacer negocios. El día sábado 11 de noviembre a las 12 del día estamos programando una conferencia magna sobre clústeres, proveeduría y cadena de suministros. Esta sí no es al público en general, realmente estaba dirigida a productores, a empresarios, a artesanos y a algunos funcionarios públicos que van a estar participando. Y esta será en la Casa de la Cultura. Esta es la parte medular prácticamente de nuestra expo. ¿De qué se trata esta conferencia magna y lo que vamos a realizar ahí? Se trata de que entre los municipios participantes y las regiones que estarán presentes en Expo Emprende, logremos hacer realmente un encuentro de negocios en el cual nuestros productores puedan acercarse directamente a los empresarios o a otros productores o a otros artesanos y empiecen a venderse materia prima o productos terminados entre nosotros, entre las regiones. Hemos visto que a lo largo de nuestra historia la mayoría se ha concentrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nuestros productores y artesanos de pronto todo lo que producen lo venden ya sea al mercado de abastos, ya sea al mercado Felipe Ángeles o alguno de los otros mercados que se encuentran dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces los intermediarios son los que terminan con las mejores ganancias. Nuestra idea realmente es que estos intermediarios los podamos eliminar y que nosotros entre municipios cercanos y entre regiones cercanas empecemos a hacer este intercambio y este encuentro de negocios y se pueda generar este clúster o una proveeduría o una cadena de suministros o una cadena de valor entre quienes estamos participando como productores y artesanos en estas regiones.
Bueno, entonces para el sábado específicamente, esta conferencia magna, ¿tendrán que hacer antes una reservación? ¿Tiene algún costo ingresar? ¿Los productores pueden entrar directamente, identificarse que son productores? ¿Cómo le tienen que hacer?
Sí, prácticamente la mayoría de los productores ya los tenemos registrados porque son productores participantes en la expo, empresarios igual. Sin embargo, pueden registrarse en la oficina Toluquilla, número 2, planta alta, en AMECA, Jalisco, o al teléfono 375-758-5789. Sí tienen que hacer un registro previo para poder entrar. El costo realmente no tiene ningún costo, es totalmente gratuito y se trata de sumar, ¿verdad? Uh-huh, de que uh-huh. entre productores y empresarios se conozcan y puedan generarse esta dinámica que pretendemos realizar entre municipios y entre regiones.
Uh-huh. Habrá también otro tipo de conferencias que, pues, me imagino que también las personas que nos están escuchando, esta de nuevas disposiciones de FOJAL, ¿a qué se refiere esta conferencia que también se va a realizar por la tarde?
Sí, mira, por la tarde, esta conferencia de nuevas disposiciones de FOJAL realmente es en la plaza principal, uh-huh. está abierta al público en general. FOJAL acaba de tener una reestructuración y dentro de su reestructuración tiene nuevas reglas de operación en las cuales es importante que quienes desean acceder a un crédito para crear o para consolidar su negocio o seguir avanzando con su negocio, deben saber cuáles son las nuevas disposiciones para que así puedan lograr el poder obtener un crédito, ¿verdad? Uh-huh. Han cambiado algunas reglas de operación y es por eso que le pedimos a FOJAL que viniera a esta expo para que nos explicara cuáles son sus nuevas reglas de operación y cómo pueden acceder a parte de este fondo.
Uh-huh. La invitación está abierta también para el público que apenas está iniciando con o está emprendiendo algo. Eso es también importante señalarlo, porque a lo mejor todavía no se sienten tanto como productores, pero sí como emprendedores.
Sí, quiero platicarte algo súper importante de Expo Emprende, que decidimos crear un concepto generalizado. Uh-huh. Realmente es para todos. Para toda la ciudadanía en general van a poder ver varios productos y varias artesanías que en realidad de pronto nos sorprendemos qué es lo que estamos realizando en nuestras regiones. Uh-huh. Entonces vas a poder verlo, vas a poder comprarlo, aparte vas a poder disfrutar de eventos culturales que tenemos proyectados como un mariachi, como una orquesta típica filarmónica, un grupo versátil que vamos a tener también estos días como uh-huh. eventos culturales. Entonces para toda la ciudadanía va a ser algo muy atractivo. Para quienes desean emprender y que todavía no tienen un negocio, también está súper atractivo, porque hay conferencias, como una conferencia magna de mujeres emprendedoras, en donde viene un caso de una mujer emprendedora del estado de Jalisco, que realmente ha tenido mucho éxito, y les va a compartir uh-huh. cómo realmente tuvo este éxito, y cómo todas las mujeres y todos los emprendedores pueden tener éxito al momento de emprender una empresa. Tenemos también un taller, que es Taller de Emprendimiento 1, prácticamente se trata sobre todo lo que es emprender, ¿no? Uh-huh. Y el Instituto Jalisciense del Emprendedor, el Consejo Estatal de Promoción Económica, FOJAL, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, la Secretaría de Desarrollo Económico, todos estos entes estarán presentes con un stand para darte asesoría sobre cómo puedes crear o cómo puedes consolidar tu empresa o tu negocio. ¿Y de dónde puedes obtener qué convocatorias se proyectan para el 2018 para poder obtener recursos? Entonces, prácticamente es para todo el público. Uh-huh. El público en general para que pueda disfrutarlo. Emprendedores para que puedan tener mejor idea de cómo emprender y de dónde pueden fondear sus proyectos. Y para empresarios que ya tienen algunas empresas, pues también les va a ser muy importante cómo poder consolidarlas, ¿verdad?
Uh-huh. Pues entonces los invitamos para el 10, 11 y 12 de noviembre en la Plaza Principal de Ameca para que acudan a Expo Emprende, ya sea en la calidad que usted quiera ir, si es como productor, como empresario, como emprendedor o espectador. También habrá varias actividades culturales en las que podrá usted participar. Muchísimas gracias a Julio César Gómez González por habernos acompañado el día de hoy. Él es director de Desarrollo Económico del municipio de Ameca.
No, estamos muy agradecidos con ustedes por habernos invitado y a todo el público en general. En realidad, no se pierdan este evento. Expo Emprende 2017 Productores de Jalisco. Lo estamos proyectando como el evento regional quizás más grande que vayamos a tener en este año, y que bueno, es importante que asistan, que se diviertan, que conozcan, y los esperamos, el municipio de Ameca con los brazos abiertos y los demás municipios participantes que se han sumado, que la verdad agradezco. La colectividad, como lo mencionamos al inicio, considero uh-huh. que sí nos llevará a tener un gran éxito.
Muchas gracias y invito al público también para que se quede con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. agradecemos a las personas que nos están sintonizando a través del 105.5 de FM o también quien lo hace vía internet a través de www.radio.udg.mx. A continuación le presento la siguiente colaboración de nuestra compañera Vietnica Coyote Estrada.
UDG es cultura.
Buenas tardes, pues de nueva cuenta estamos aquí en este espacio de cultura a través de la voz de Vietnica Coyote Estrada. En la primera parte pues ya se presentó, conocimos más de ella y nos habló sobre las industrias culturales, pero hoy trae otro tema muy interesante, imagino, Vietnica, para compartirle a los radioescuchas de la región Valles de Jalisco acerca de pues lo que se puede visualizar en torno a la gestión cultural y la promoción cultural, ¿no? Muchísimas gracias, Vietnica, y un saludo hasta la Ciudad de México.
Ay, muchas gracias, Imelda. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Gracias a ti y a tu audiencia que nos escucha este día. Bueno, pues en esta ocasión haremos una reflexión sobre los jóvenes creadores y la seguridad social. Y para comenzar, pues quiero mencionar que los jóvenes son un sector amplio de la población de nuestro país y pues diferentes organizaciones internacionales como la CEPAL nos han señalado que hay que poner atención a este sector, un sector si bien joven, pero también vulnerable, ¿no? Y bueno, ellos indican que la juventud es ese bono demográfico lleno de vitalidad para trabajar. Sin embargo, como ya lo sabemos, pues los jóvenes en este tiempo y en este contexto de nuestro país, pues en muchas ocasiones no encuentran empleo y a pesar de contar con mayores habilidades y conocimientos de los que tenían sus padres a esta misma edad. Por lo tanto, este informe de la CEPAL nos indica que es una necesidad invertir en juventud porque pues el bono no dura para siempre, ¿no? Y también no dura para siempre la juventud y no es eterna. Entonces hay que considerar que, por ejemplo, los adultos mayores de 60 años, quienes hoy representan uno de cada 10 personas en América Latina, serán para el 2050 una de cada 4 personas. Entonces, si hacemos este análisis, pues nos damos cuenta que México será un país envejecido para el año 2050. Entonces, en este momento debemos tomar acciones para atender a las juventudes y para poner atención en este sector. Y como señala la CEPAL, es preciso invertir ahora en la educación, en la formación, en el empleo y en la salud de las y los jóvenes, ¿no? Y en este mismo contexto, hablando de jóvenes, pues también imaginemos a los jóvenes dedicados a la cultura y el arte. Unos los llaman los jóvenes creadores, ¿no? Algunos son emergentes, otros con trayectoria, y pues este panorama también lo viven en carne propia los jóvenes creadores. Si ustedes lo piensan con este panorama, pues sería más alarmante. Sin embargo, no es así. Algunos investigadores como Piedras o Cantini, que han investigado sobre jóvenes y economía creativa, nos mencionan que muchos de estos jóvenes se agrupan y trabajan en circuitos o colaborativamente. Algunos tienen que buscar otras fuentes de ingreso que no se relacionan con su trabajo artístico y aún con este escenario siguen creando. En este sentido, consideramos que es relevante hacer visible lo que les comento para concientizar a los legisladores, empresarios y sobre todo a estos artistas la necesidad de que los gestores y creadores profesionalizados contemos con ofertas de empleo y esquemas de seguridad social y un fondo para el retiro. Ya que en muchas ocasiones, analizando diferentes trayectorias de artistas, pues hemos visto que pues los artistas perecen sin recibir una atención médica adecuada o gran parte de los gastos son subsidiados por la familia o por los mismos creadores, ¿no? Cuando es un derecho que se debería otorgar pues el Estado, ¿no? Como ejemplos, por ejemplo, está Rita Guerrero o el jazzista Eduardo Neri, que recibieron tratamientos costosos por enfermedades incurables y que murieron sin poder contar con un esquema de seguridad social eficaz que diera protección a estos creadores. Y como señalaba una ex legisladora y actriz, pues de cuántos escritores hemos sabido que murieron en la pobreza y sin ninguna ayuda de seguridad social, ¿no? No podemos seguir olvidando a quienes crean el patrimonio cultural de México y que además producen más del 7.9% del Producto Interno Bruto, es lo que señala esta actriz, ¿no? Y bueno, bajo esta problemática, mi recomendación es que en medio de condiciones laborales inciertas, pues los jóvenes debemos crear además nuestro propio empleo, seguir innovando y utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que en muchas ocasiones son de acceso libre, y todo esto para sortear de mejor manera nuestro tiempo y espacio y por supuesto seguir creando el patrimonio cultural de las próximas generaciones en diversos contextos. Ese es pues, todo mi colaboración, Imelda, y no sé si quieran comentar.
Oye, me parece súper interesante esa reflexión que haces, Vinica, acerca de quién se ha muerto detrás de un escritorio. Definitivamente es algo que nos hace reflexionar, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, y que nosotros podamos como transmitir esa información a los niños. Yo creo que no resultará complicado si nosotros tomamos acciones como jóvenes.
Sí, claro, creo que esto puede servir para reflexionar y para crear conciencia de todas estas dificultades que tienen los artistas, ¿no?
Vinica, muchísimas gracias, como siempre es un gusto escuchar este momento de reflexión a través de la cultura, y hoy haces este llamado a los jóvenes para que sigan creando y para que sigan participando pues en lo que ellos hacen, que es a través de la innovación y que crean en ellos, ¿no? Eso es importante.
Sí, sí, claro, pues son un potencial muy importante para este país y pues hay que aprovechar ese bono demográfico que, como dices, pues no dura para siempre, ¿no?
Así es.
Y pues muchas gracias, Ine. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia.
.udg es ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Una investigación publicada por la revista The Lancet reveló que el aire, el agua y el suelo tóxico son responsables de la muerte prematura de 9 millones de personas cada año, más muertes que la cantidad de personas fallecidas por la guerra, el hambre, la malaria y el SIDA. La mayoría de las muertes se producen por enfermedades relacionadas con la contaminación, como enfermedades del corazón, derrames cerebrales y cáncer de pulmón. Ocurren en países en desarrollo, como Estados Unidos y Japón, que encabezan la lista de mayor número de muertes por contaminación. Para Punto UDG, Tania Figueroa Castillo. Punto UDG es música.
Ooh. los campos ya se han marchitado. El helado sabe mal, la vida es oscurita. Si no
está... De esta manera nos despedimos, agradecemos que nos hayan sintonizado a través del 105.5 de FM, a nombre de Michelle Ángel de León, Tania Isabel Figueroa, Víctor Hugo Delgado y Eva Corona. Imelda Gómez se despide ante este micrófono. En la subdirección de la estación Centli García, quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.